Vuelve a acompañarnos una semana más de Atenas a Tokio, hablándonos de los Juegos Olímpicos, que es presidente del Club Atlético Laredo y nuestro amigo y colaborador Raúl Fuica Ochoa. Raúl, buenos días, bienvenido.
Hola, Noé, muy buenos días. Bueno, y feliz año.
Feliz año para todos, claro. A ver cómo lo va a ser este 2021, que esperemos y confiemos, deseamos que sea de verdad año olímpico, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Se supone que debido a la suspensión del año pasado, este año 2021 podremos tener por fin los Juegos en Tokio.
Bueno, y ahí más o menos tenemos preparado y previsto acabar esta serie de programas. Todavía nos quedan un montón de Juegos Olímpicos, porque hoy nos tocaría la sexta Olimpiada, pero no fue, Raúl.
Eso es, la sexta Olimpiada... debía disputarse los Juegos Olímpicos, sí. Debía disputarse en Berlín en 1916, uh-huh. Y como bien hablamos la semana pasada, debido a la Primera Guerra Mundial, que todo el mundo conoce, uh-huh. Pues no se pudieron disputar y pasamos en este programa a los Juegos de la Séptima Olimpiada, que se disputan en Amberes en 1920 en Bélgica.
Perdona que haga un inciso también, porque no fue exactamente el espíritu olímpico, pero sí el espíritu navideño paralizó durante la Nochebuena de 1914 las batallas entre franceses y alemanes. Eso sí lo logró. El espíritu olímpico ya en 1916 era ya mucho más complicado. Bueno, pues nada, era simplemente por contar una circunstancia que no sé cuál será más potente, si el espíritu navideño o el olímpico, pero bueno, por compararlos un poquito. Pero nada, que como no hubo Juegos Olímpicos, nos toca la séptima Olimpiada, que concluyó con los Juegos Olímpicos de Amberes. Hoy sí me lo sé, la semana pasada no caía yo muy bien en 1920 dónde habían sido los Juegos Olímpicos. Y ya nos avanzaste algunos detalles, ¿no?
Sí, efectivamente. Se disputan, como bien dices, en Amberes, en 1920, en Bélgica, entre el 20 de agosto y 12 de septiembre. Fue elegida sobre Ámsterdam y Lyon, que eran las otras dos ciudades elegidas.
Competidoras, sí.
Estos juegos, efectivamente. Ya reúne a 2.626 atletas, 65 de ellas mujeres. Ya son 29 países participantes en 22 deportes. ¿Por qué fue elegida Amberes? Bueno, sobre todo fue elegido como una forma de honrar a los heridos en la Primera Guerra Mundial y los luchadores belgas en esta guerra, y sobre todo pues en homenaje al alto precio que había pagado Bélgica durante esta guerra, ¿no? Estos Juegos Olímpicos de Amberes pues fueron un símbolo de paz recobrada tras esta Primera Guerra Mundial, que lo marcó, pero bueno, no fueron precisamente de reconciliación, porque las potencias perdedoras de esta Primera Guerra Mundial, pues Alemania y Austria principalmente, pues fueron excluidas de los Juegos Olímpicos. La URSS, por ejemplo, no quiso participar, y como bien te digo, pues bueno, Amberes fue elegida por ser una ciudad mártir de esta guerra, y de hecho las huellas de la misma guerra pues seguían estando muy visibles, por ejemplo, en la piscina olímpica, que se ubicó, por ejemplo, en un foso de las fortificaciones, ¿no? Esto hizo también que el presupuesto organizativo que había para estos Juegos Olímpicos no era mucho, era más bien escaso, y sobre todo se tuvo que completar con aportaciones personales, porque si no eran muy difícil completar y llegar a cabo estos Juegos Olímpicos
con
de la séptima Olimpia.
Dinero puesto por particulares, ¿no? O empresas o particulares para poder hacer algo de aquella posguerra, ¿no? Que debió ser realmente tremenda, ¿no? No solamente por la guerra, sino también por la pandemia de gripe, bueno, en fin, por muchas otras circunstancias. 1920 no estaban la cosa para tirar muchos cohetes. Venga, a ver, cuéntanos más cosas de la séptima Olimpiada.
Venga, por ejemplo, novedades que hubo, por ejemplo, se realizó la primera vez el juramento de los atletas, ¿no? Víctor Boyne, en este caso, que era un atleta belga, pues el día de la inauguración, pues bueno, hizo un juramento que más o menos venía a decir así como: juramos que participaremos en estos Juegos Olímpicos con un espíritu de caballería, por el honor de nuestros países y por la gloria del deporte, ¿no? Digamos que se introdujo este juramento atlético como parte también de que los atletas formaban parte de ese espíritu olímpico, ¿no? Fue izada también por primera vez la bandera olímpica, que pues bueno, que representa sobre en un fondo blanco los cinco anillos olímpicos, ¿no? Bueno, el símbolo está claro, son los cinco anillos entrelazados, azul, negro y rojo, y abajo amarillo y verde, que además representan a los cinco continentes, Y estos seis colores, estos cinco que hemos dicho antes, junto con el fondo blanco de la bandera, sí, combinados, pues representan a todas las banderas de las naciones sin excepción, ¿no? Uh-huh. Todas las naciones en alguno de estos colores que hemos comentado lo contienen en su bandera, ¿no?
¿Y quién se ha dedicado a comprobarlo? Porque, madre mía, qué complicado, ¿no?
Bueno, pero son muchos colores y todas las banderas al menos tienen uno de esos colores.
Que el blanco, ¿no? Sí.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues a día de hoy es uno de los símbolos más reconocidos en el mundo, yo creo, ¿no? El tema de los anillos olímpicos, pues es un tema que lo conoce, yo creo, que todo el mundo. Es una no hay nadie que no lo conozca.
Una marca muy potente, un distintivo muy potente, sí señor.
Efectivamente. Bueno, por primera vez, por ejemplo, también, los participantes solo podían entrar en los Juegos a través de los comités olímpicos nacionales. Hasta ahora sí que, si tú querías ir a las Olimpiadas, ibas, te presentabas y competías, ¿no? Aquí se estableció ya que era efectivamente los comités olímpicos nacionales los que tenían que hacer la invitación y tenías que acudir a los Juegos a través de ellos. Otra curiosidad de estos Juegos Olímpicos. No empezaron con la ceremonia de apertura, que se llevó el 14 de agosto, sino con los eventos deportivos sobre hielo o de deportes de invierno, ¿no? Estas se hicieron en abril, cuando hacía más frío, y apareció por primera vez el hockey sobre hielo y un regreso del patinaje artístico que ya se había hecho en Londres. Uh-huh. En hockey, por ejemplo, ganó Canadá, y esta parte inicial, estos eventos deportivos de frío, de invierno, vamos a decirlo, fue el inicio para la creación, ya en la siguiente Olimpiada, en 1924, propiamente sí, de los primeros Juegos Olímpicos de invierno en Chamonix, ¿no? Uh-huh. Estos primeros Juegos Olímpicos, pues no fueron unos Juegos Olímpicos, fueron unos deportes de invierno,
sí,
pero que fueron el germen de los futuros Juegos Olímpicos de invierno.
Uh-huh. Bueno, pues ya hablaremos en el siguiente capítulo, intuyo, un poquito más de ellos.
Sí, eso es. Venga, vamos con grandes estrellas, que en esta Olimpiada hay muchísimas, ¿vale? Si te parece, vamos con, por ejemplo, con un estadounidense, Lewis Lee, que con 5 oros, una plata y un bronce en la disciplina de tiro es el más laureado de estas Olimpiadas. Uh-huh. Otro, en tiro con arco, es un belga, un belga que, claro, evidentemente se convierte en el héroe de los belgas. Hubert Van Innis, a los 54 años, ganó 6 medallas, 4 de ellas de oro, y de hecho en la actualidad sigue siendo el deportista belga más laureado en los Juegos Olímpicos.
En tiro con arco, has dicho.
Efectivamente.
Ajá.
Y, sobre todo, pues bueno, vamos a hablar de Paavo Nurmi, el finlandés volador. Uh-huh. Hizo su debut en estos Juegos Olímpicos, es considerado uno de los mejores deportistas de la historia, y en esta edición consigue 3 oros y una plata.
Qué bueno.
Bueno, por destacar también su compatriota Kolehmainen, que en los Juegos Olímpicos de 1912, ya hablamos la semana pasada, que había ganado 3 oros, pues en este caso gana el maratón.
Uh-huh. Bueno,
destacar otro, perdona, el último ya que me queda, un esgrimista italiano, Nedo Nadi, que gana las 5 medallas de oro en sus especialidades, que son la espada y el sable, ¿no? Uh-huh. Que a día de hoy también es uno de los italianos más
laureados,
sí, a las Olimpiadas, efectivamente.
No, que digo que el mérito de estos ya no solamente estuvo en ganar medallas, sino en ser supervivientes de la guerra y seguir formándose y seguir entrenando para ser capaces en unos Juegos Olímpicos de ganar medallas. Porque igual con la vejez o la antigüedad o lo antiguos que son todas estas referencias a 1908, 1912, 1920, pensamos que cualquiera ganaba en aquellos tiempos, pero estamos completamente confundidos, ¿no, Raúl? Aquí había ya mucha preparación, mucho entrenamiento y mucho trabajo.
Sí, sí que había mucho trabajo, sobre todo creo que eran grandes talentos y tenía un mérito impresionante, pues eso, bueno, en estas épocas de guerras, de entreguerras, de crisis, de también incluso crisis sanitaria, si había gripes, sí, o sea, solo el acudir a estos juegos, el poder estar sano para competir y hay algunas marcas que sigo observando que son espectaculares, ¿no? Parece mentira que son hombres de hierro para mí, todos los que acuden a estos Juegos Olímpicos.
Y a fuerza de ser honestos, también hay que contar que la mayoría de ellos eran gente con posibles, no eran, ¿cómo decirlo?, pues obreros, no eran gente sin posibilidades, sin dinero, pues para poder dedicarse, aunque sea en parte, a su deporte, ¿no? Eran, pues muchos eran de la nobleza, otros eran también gente aburguesada. Bueno, pues no era fácil, ¿no?, que un obrero pues llegara a estas cotas y a estos niveles, ¿no?
No, con honrosas excepciones, la mayoría de la gente pudiente, gente sobre aristocracia, nobleza, que clase acomodada, y sí que había empezado a haber ciertos pequeños incursiones de gente humilde, pero que era complicada.
Curiosamente, justo lo contrario que en los tiempos modernos, que ahora mismo pues es gente popular, ¿no?, la que acaba haciéndose profesional del deporte y la que acaba participando en los Juegos Olímpicos. Gente pues de vida y de posibilidades desconocidas. Bueno, en fin, que esto te he sacado un poco del guión con estas preguntas. Más, cuéntame más cosas los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920.
Sí, te iba a decir que me ha sacado del guión, pero no tanto, porque sí que hablamos de que solo la gente privilegiada podía, bueno, tenía más posibilidades de acudir a estos juegos. También pasa lo mismo con la parte femenina, ¿no? Siempre hablamos hasta ahora solo del deporte masculino, sobre todo. Uh-huh. Había muy poca presencia. Pero en esta Olimpiada, yo creo que el olimpismo femenino ya se hace muy presente, ¿no?
Sí, bien.
Por destacar, dos atletas. Etelda Bradley es una americana en natación que ganó tres oros olímpicos. En total, en sus cinco carreras en los Juegos Olímpicos, batió cinco récords del mundo. Uh-huh. Fue una de las primeras mujeres, digamos, emancipadas del deporte, ¿no? Un poco que marcaban la norma, y era muy reivindicativa. Uh-huh. Y, pues bueno, como una reseña, por ejemplo, tengo aquí, que incluso antes de los Juegos Olímpicos, pues fue detenida en Estados Unidos porque, fíjate, no había competido en natación, pues con medias, fíjate que sin medias, perdón. Estaban obligadas las mujeres a competir con medias, no, uh-huh, no podían enseñar las piernas, y esta fue la primera mujer que quiso competir con traje de baño y bueno, acabó detenida.
La que se montó, ¿no? La que se montó ahí.
Sí, 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 sí. Y por destacar otra mujer, pues los aficionados al tenis, a Suzanne Lenglen, que sin duda la mejor tenista francesa de todos los tiempos, pues fue campeona mundial con 15 años, ha ganado 6 Roland Garros, 6 Wimbledon. Fue la primera verdadera estrella del tenis mundial y ganó pues el torneo individual femenino en estas Olimpiadas. Uh-huh. Perdió solo 4 juegos en el proceso y también ganó un oro en dobles mixtos y el bronce en dobles femenino. Así que las mujeres ya en esta Olimpiada pues se hacen presentes, como digo.
Uh-huh. Bueno, pues un par de ellas, Etelda Bradley y Suzanne Lenglen. Más deportistas, cuéntanos.
Venga. Unas historias muy 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 divertidas con esta, bueno, muy muy curiosas, ¿vale? Uh-huh. Un nadador estadounidense de origen hawaiano, Duke Kanemoku, ganó los 100 metros libre, repitiendo el oro que había logrado en Estocolmo, y uh-huh, ya os adelanto que ganaría la plata en París en 1924, el próximo programa. Ya diremos, uh-huh, en el próximo capítulo quién le privó de estos 3 oros consecutivos. Posiblemente sea el introductor o el perfeccionador de lo que hoy conocemos por el estilo libre o el de crawl. Uh-huh. Pero sobre todo fue el hombre que popularizó el surf moderno a nivel global. Uh-huh. Bueno, saber que los aficionados del surf, que el surf entra como deporte olímpico en Tokio en este próximo Juegos Olímpicos.
Sí,
sí, sí. Bueno, como digo, de Kanemoku, la carrera olímpica fue de cinco medallas, además compitió incluso en waterpolo en Los Ángeles en 1932, se mudó a California, trabajó de socorrista donde llegó a rescatar incluso 8 personas con su tabla, hizo películas en Hollywood y al final murió siendo sheriff de Honolulu, ¿no? Pues quería destacar esta historia, que es un hombre polifacético.
Kanemoku.
Sí, sí. Bueno, otro detalle, medalla sin edad. A los 72 años, el tirador sueco Oscar Sou ganó la medalla de plata en un evento de tiro al ciervo corriendo, que se llamaba, por equipos, y se convirtió en el medallista de mayor edad de la historia. A los 72 años, como digo, pues logró esta medalla de plata.
Ajá. 72, y está bien.
Efectivamente, ya hay que tener tino, ¿no? Para mantener ahí el pulso con los 72 años. Uh-huh. Otro atleta, vamos a destacar, John Brendan, conocido como Jack. Jack Kelly Senior. Mm-hmm. Logró una hazaña única en el canal de remo, ya que en media hora obtuvo el primer lugar en los schools individuales y luego primer lugar nuevamente en el doble school con su primo Paul Costello. Uh-huh. Por destacar, originalmente era un albañil, ganó otro título en París incluso en 1924 y luego hizo fortuna en la construcción.
Hala, pues toma, mira, este me da con lo que yo refería antes en todo el morro, ¿no? Porque en origen pues era muy modesto, era albañil y pudo, sí, participar en unos Juegos Olímpicos, aunque luego se hizo millonario, ¿no?
Sí, pero eso no es todo, porque fue padre de John Kelly Jr., que también fue medallista olímpico en remo, uh-huh, y también de una hija que tuvo que se llamó Grace Kelly.
¡Anda!
Que como muchos sabéis, pues fue la famosa actriz estadounidense que con el tiempo se convirtió en la princesa de Mónaco y de hecho sería el abuelo actual del príncipe de Mónaco.
Has dicho que se llamaba Jack Kelly.
Jack Kelly, señor, efectivamente, que, uh-huh, es el padre de Grace Kelly y la madre del actual rey de Mónaco.
Sí.
Príncipe de Mónaco.
Alberto, ¿no? Se llama el príncipe de Mónaco.
Efectivamente.
Ajá. Pues mira tú que, fíjate, de albañil a abuelo de rey. O sea que mira tú qué carrera.
Bueno, vamos a hablar de la actuación española, ¿no? Porque aquí ya vamos con 58 participantes.
¿Qué dices?
Bueno, sí, sí. Y
atención, hemos pasado del cero al todo, porque ahora mismo van, eso, en torno a medio centenar, poquitos más, en los tiempos actuales. Así hemos pasado de cero en 1912 a 58 participantes en 1920.
Sí, claro. Sobre todo porque ya llevamos participación por equipos, que es mucho más numerosa. Y
Vale.
Aquí es donde tenemos
No, perdona, sí, claro, que he dicho una tontería. Ahora van 300 y pico deportistas españoles a los Juegos Olímpicos, ¿no? Una media así, ¿no? Me suena una cifra, ¿no?
Sí, 300. Ahora mismo, que de hecho tienen el pasaporte, este año ya tienen 190 y tantos asegurado, 200. No estoy seguro, lo leí esta semana y no me acuerdo.
Vale. Bueno, sí, pues nada, corrijo lo dicho. Venga. O sea que participamos ya en 1920 con 58 deportistas. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó?
Pues bueno, que conseguimos dos medallas de plata.
Hola.
Uno, la selección de polo, que como bien, mira, hemos hablado antes, la mayoría eran aristócratas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, por destacar estaba el duque de Alba, entre otros duques que y demás aristócratas que participaron en ese equipo de polo, que consiguió la medalla de plata, y la selección de fútbol, que también consiguió su medalla de plata. Por poner antecedente, no había campeonato del mundo todavía de fútbol, el torneo olímpico tenía entonces la consideración de campeonato del mundo, aunque tampoco lo era. Uh-huh. Y esta selección estaba formada por grandes nombres como Pichichi, como Samitier, como Zamora, como Arabolaza, que fue el que marcó el primer gol de la selección española, como Sabino y como Belauste. Con Belauste nace la famosa frase la furia española, ¿no? La famosa furia española. A través de una, sobre todo los futboleros lo conocerán a través de una famosa frase que se atribuye a este Abeleuste, que le dice a su compañero: a mí Sabino que los arroyo. Cuentan las crónicas que el tío era muy grande, muy muy gordote, medía más de 1,90, pues marcó el gol llevándose por delante a tres defensas, incluso hasta el portero, ¿no? Así que este fue el representante de la famosa furia española.
Bueno, me suena hasta... En los años 30 hay una carroza en la Batalla de Flores que participa con ese nombre, con la furia española. Creo que en el 31, 32, por ahí, me suena el nombre de la furia española. Y fíjate, del año es en el... entonces ese mito nace en los años 20, en el año 20 con la selección de medalla de plata en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Ahí es nada.
Pues fue este Belauste. Pero lo más curioso es que este Belauste, que el representante de la famosa furia española, pues fue militante del PNV. y es un defensor y activo político en defensa del nacionalismo vasco. Así que, pues bueno, es curioso que el representante de la furia española, pues era, pues bueno, nacionalista vasco.
Me suena, creo haber leído por algún lado que incluso, claro, esa militancia le llevó al exilio y falleció en México. Me da que sí, que Belauste...
Sí,
he leído por algún lado esa leyenda de Belauste.
Sí, ¿no? Es así, es cierto.
Ajá. Bueno, pobres gente. Después de haber hecho lo que hicieron.
Muy bien.
¿Qué más?
Si finalizamos ya con el medallero, acaban en las mismas posiciones que Estocolmo. Estados Unidos, Suecia y Reino Unido. Igual que en Estocolmo 1912. Exactamente igual. Uh-huh. Parece que no había pasado otra Olimpiada. Así que, bueno, este es el resumen más o menos general de esta Olimpiada de 1920.
Uh-huh. Bueno, pues estuvo bien, ¿eh? Y me ha gustado que España por fin apareciera. Bueno, no tanto en el medallero, que también, sino simplemente ya con la presencia y con gente preparándose y con gente pensando en deporte y no en otras cosas, que a lo que se dedica fundamentalmente el olimpismo. ¿Algo más que reseñar de Amberes?
No, sin más, pues bueno, pues el desafío que se enfrentó a Amberes fue inmenso. Tenía muy poco tiempo para participarlo. Tuvieron que adaptar a una economía inestable y de posguerra. Uh-huh. Y que, bueno, tuvo un gran éxito atlético y, bueno, pues incluso, bueno, no más que los éxitos individuales, pues fue un poco el mensaje que se envió al mundo de con bueno, los símbolos olímpicos de unidad, de deporte, de paz, ¿no? Con la bandera olímpica, los anillos olímpicos, el juramento, bueno, en fin, todo este que englobaba un poco el sentimiento olímpico en esta edición de Amberes.
Uh-huh. Bueno, pues fue sin duda un lujo, fue un lujo, y sobre todo tiró para adelante. Dices que en el 24 volvemos a París.
Efectivamente, ya lo contaremos en el próximo capítulo, en la próxima semana. Uh-huh. París 1924, que fue la última edición en la que Pierre de Coubertin era presidente del Comité Olímpico Internacional y quería despedirse pues con unos Juegos Olímpicos en su casa, resarciéndose un poco de la decepción que se llevó en 1920.
Bueno, pues
en 1900, perdón.
En 1900, claro. Eso será la próxima semana. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y espero que le haya resultado bueno, simpático y atractivo el programa de hoy a todos nuestros oyentes. Un abrazo y a seguir entrenando, y a seguir disfrutando del deporte y del atletismo, que es lo tuyo. Muchas gracias.
Muy bien, un saludo a todos. Hasta luego.